Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos acá en El Juglar de los Jueves, programa número 82 en Radio Amadeus. Ya estamos en 82, tercera temporada. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, nuestro operador técnico y musicalizador, Janina Sador, nuestra productora periodística, Paula Pereira, colabora con Flyer, fotos, redes sociales y demás. Y hoy es un día que vamos a tener teatro. Después de tanto tiempo, volvió el teatro El Juglar de los Jueves. Tenemos, no suelo estar en el centro de la mesa, porque siempre estoy en un costado por mi perfil, pero hoy como somos tres, tenemos un triángulo acá con actriz, actor, director de teatro y quienes habla. Estoy con Miriam Piedrabuena y Claudio de Matía, que son actores y gente de teatro. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Muy bien, Ale.
Todo bien. Estamos.
Bueno, bienvenidos al Juglar del Jueves. Hoy ustedes son los juglares de este programa, así que vamos a hablar un poco de teatro, de la formación de ellos y una obra que se estrena el próximo domingo. Pero antes de hablar de eso, y como nosotros seguimos el camino que hacen nuestros invitados, hace 15 días tuvimos acá a una sommelier, a Paula Paula Perazo, quien se presenta, hace un curso de vinos que comienza el próximo miércoles 9 de abril, son tres miércoles, el 9, el 16 y el 23, sobre iniciación del vino, para conocer un poco, es bastante didáctico lo que ella hace. Se hace en la alcoholería Paradiso, que queda en el barrio de San Telmo, en la calle México 802, esquina, en una esquina popular del barrio de San Telmo. Y además, hablando con Pau ayer, me contó que se viene la noche de las vinotecas. Y en la cata con asado que hacen ellos, que hace ella en el barrio de Saavedra, van a hacer varias actividades. Así que esto es el viernes 11 de abril, se va a dar en la Ciudad de Buenos Aires, en varios lugares, lo que se llama la noche de las vinotecas. Saben que Paula, además de ser sommelier, hace asado en su ciclo cata con asado. Y ese día va a haber empanadas, que las hace ella también. Va a ser algo a la parrilla, que sí, va a haber una recorrida por varias vinotecas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que los invito a que entren a las redes sociales de Paula Perazo, de Pau Perazo, o Cata Asado con doble A, y van a tener toda la información. Así que recuerden, búsquenlo. Hay noche con vino, sommelier, música, asado, cosas ricas a la parrilla. Y vamos a ir a una canción y después ya hablamos de teatro. Vamos a escuchar Chipi Chipi de Charlie García, porque representa un poco lo que hace Pau. Es una de casi como de la banda de sonido de todo lo que hace ella. Así que acá Chipi Chipi Bom Bom para Pau Perazo y música, y volvemos con nuestros invitados.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Thank you.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis trenes y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tu mano con calma, la cosa es así. Ya se hace noche, me tengo que ir.
Chipi Chipi de Charly García. Bueno, hablemos de teatro. Ya dejamos de lado el vino, la cata, ya papá, es muy temprano, quedémonos con el mate y hablemos de teatro. Arrancamos por Miriam Piedrabuena, que es actriz vocacional, ¿no? Vocacional. ¿Cuándo arrancaste con el tema?
Y empecé cuando tenía más o menos 20 años, por una cuestión de timidez.
Sí.
Para vencer la timidez.
Para vencer la timidez.
Hacer talleres, sí. Empecé a hacer grupos, talleres. Y después me metí un poquito más profundo en La Manzana de las Luces.
Ah, okay.
Y después seguí haciendo cursos en el San Martín, en el Rojas, pero siempre cursos. No era nada, no era una meta para mí. Sí, claro. Era un placer hacer, es un placer hacerlo, pero no era como una profesión que quería hacer. Pero bueno, me picó el bichito.
Claro. Bueno, se mantuvo con los años, eso se mantuvo, quizás te dedicas a otra cosa, pero eso se mantiene todo el tiempo.
Es placer.
Es
placer total.
¿Placer, terapia?
No, terapia no. No, como terapia no, pero sí para placer, sí. Me provoca mucho placer hacer esto.
¿Y primera vez que subiste un escenario con público, cuándo fue?
Y fue en, bueno, yo trabajo en la Cámara de Diputados, ¿no? Y había un grupo de teatro
ahí. Vamos a decir algo de eso. Hay gente que trabaja ahí, ¿eh?
Sí.
El público que quiero, hay gente que trabaja.
Gente que trabaja.
Reivindiquemos al empleo legislativo.
Muchos. Okay. Contrariamente a lo que piensa la gente.
Por eso digo, hay que aclararlo porque...
Sí, hay un grupo de teatro y fue la primera vez que me subí en escenario.
Okay.
Con ellos.
Con ellos.
Sí, hace muchos años.
Muchos también. Años. Sí. O sea que tu vida parlamentaria, tu familia y el teatro es como que te acompañó siempre.
Siempre, mi familia siempre me acompañó en esta locura de actuar.
Claro.
Me acompañaron siempre. Me siguen acompañando.
Claro.
Pero es placer, ¿no? Sí. ¿No? Siempre lo vi como eso. Y hoy al cruzarme con Claudio ya es distinto. Ya me enseñó un montón de cosas, que es el de atrás del teatro.
La parte de atrás,
que el actor muchas veces no lo ve porque llegás, te cambiás, te maquillás y actuás.
¿Y qué es la parte de atrás del teatro?
Y es el contrato con la sala, con Argentores.
A todo lo que hay que hacer, toda la producción.
Exacto, sí. Y es apasionante también.
Claro.
Pero está bueno aprender ese otro costado.
Claro.
Que por lo general yo nunca lo veía, ¿viste?
Claro, vos eras actriz.
Actriz.
Y después te empezaste a involucrar.
Y sí, me llevó por claro. ese camino.
Claudio de Matías.
Así es, sí.
Que sos actor.
Sí, yo me formé en el Conservatorio Nacional, entré allá por el 83.
Uh-huh.
Y
en la democracia.
Sí, con la llegada del doctor Alfonsín.
Uh-huh.
Que fue, bueno, fue todo un cambio para todos personal y, bueno, evidentemente también en la estructura educativa y en la formación de los actores y demás. Sí, bueno, mi formación pasa básicamente por ahí y después algunos cursos privados que he hecho con gente que eran profesores del conservatorio, ¿no? Yo recuerdo que quedé fascinado espiando una clase de un cuarto año de un profesor que Carlos Alvarenga, ¿no? Un gran maestro, y después, bueno, cuando terminé el conservatorio fui a tomar clases con él también.
¿Y la producción que decías, sos también director de teatro?
Sí, yo creo que un poquito es como un camino lógico, ¿no? Uno actúa y después empieza rápidamente a intentar escribir sus cosas, sus historias, uh-huh. contar sus historias, y el director un poco también cuenta de alguna manera, digamos, su punto de vista. Si bien no todos los actores terminan dirigiendo o
claro.
escribiendo, ¿no? Pero en general esto sucede, sobre todo porque además uno se acostumbra y se ve obligado a autogestionarse.
Claro. Sos de esos actores que sos tu propio jefe y te autogestionás las obras y
sí.
montás tu propio espectáculo.
Sí, de alguna manera sí. Digamos, no es habitual que yo genere desde cero, digamos, un proyecto. O por uh-huh. ahí siempre con algún otro un grupo de gente o desde un rol determinado. Pero es interesante también esa búsqueda de escribir, dirigir y actuar. Es muy interesante. En realidad digo, sería muy interesante porque de esas tres patas, la escritura es donde yo flaqueo, digamos. No.
Ok, pero escribís vos también.
No.
Digamos, okay.
Yo he escrito pocas cosas, okay. Yo soy docente también en el área, entonces he escrito algunas cosas para alumnos y demás, pero no tengo desarrollado, digamos,
la escritura. Tenés voz de locutor, pues voy a pedirte la temperatura, me la dirías mucho mejor que si la diría yo, o dar una noticia en un informativo y media y te va a salir impecable.
Tenemos una mañana cálida
claro,
en Buenos Aires
sí.
hoy, y el domingo va a ser un día bárbaro para ir al teatro.
Exacto, va a refrescar el fin de semana, ideal para ir al teatro.
Perfecto.
Sí. Bueno, me decías, no escribís tanto.
No, sí. No es he intentado hacerlo y naturalmente no me sale. Y todo el mundo con el que hablo me dice, bueno, andá y fórmate con alguien. Pero bueno,
claro.
A veces la dinámica de la vida de cada uno, no me ha sido sencillo dedicarme a eso.
Pero sí, sos, digamos, como productor autogestivo, quizás alguna obra que te llega le das una vuelta de tuerca con parte de la historia.
Totalmente. Eso es lo que más me gusta, tomar un texto y reinterpretarlo de alguna uh-huh. manera, ¿no? O darle un poco, en este caso, nuestra visión, porque en este proyecto que estamos trabajando, digamos, todo fue hablado y charlado, ¿no? Desde la primera vez que apareció el material de la obra, que es Antes sobre tras, de Leandro González.
Antes sobre tras es la obra en cuestión.
Sí, por ahí vendí el pescado antes.
No, está perfecto, porque todo fluye, o sea, por algo lo dijiste ahora.
Fantástico.
Pero se llama Antes sobre tras.
Exactamente, sí. De un autor bahiense,
okay.
Leandro González. Y cuando me llegó la obra, bueno, la convoqué a Miriam y fuimos construyendo un poco este proyecto desde la visión de los dos, ¿no? Es que
claro, dejas que la actriz en este caso
sí.
también.
Sí, por supuesto.
¿De dónde se conocen? ¿Trabajaron juntos? ¿Se formaron juntos?
Sí, nos conocemos desde el casamiento del Laucha, ¿no?
Trabajamos en el
claro.
casamiento del Laucha.
De acá, saludos al Laucha, ¿sigue casado?
No, sin vergüenza, no. Laucha.
Vale.
perdón.
Sí, la señora hacía el protagónico femenino. Okay. Yo hacía un personaje secundario. Es así.
No,
sí.
Bueno, hiciste de Laucha. No, ah, primera vez. Claro, no. el primer encuentro fue con Trera.
Sí.
Y después hiciste un Lauchita.
Después hice un Laucha también, sí. Un proyecto también con gente amiga, con otra gente amiga también, del palo, que actúa, que dirige, que escribe. Y bueno, el que acento de Laucha es de Pairó, ¿no? Es un texto que ya ha escrito nuestro amigo, ¿no? Pero todo un grupo de gente también, teatreros.
Claro. ¿Y de qué vaya que mencionaste la obra Antes sobre Tras? Que se estrena el próximo domingo.
Sí, estamos el domingo, estamos todos los domingos de abril,
okay,
en el Teatro Azul. Uh-huh. Ayúdame con la dirección.
Avenida Corrientes 5965, a las 20:30 horas.
Villa Crespo.
Villa Crespo. Sí. Sí, la obra a mí me...
Perdón,
sí.
En las entradas por Alternativa Teatral.
Exactamente, sí.
Importa. ¿Y el horario del domingo?
20:30 horas.
A mí me gusta pensar el proyecto este como una tragedia de amor.
Uh-huh. Okay.
No sé si la definición existe, pero bueno, creo que tiene signos de tragedia y bueno, y hay una historia de amor detrás que se cuenta. En líneas generales es el reencuentro de una pareja que han sido marido y mujer durante una buena cantidad de tiempo y que han quedado cosas evidentemente ahí latentes y que se encuentran en un lugar poco habitual para ese encuentro y en un horario poco habitual, teniendo en cuenta la profesión del protagonista, que es un policía, y su esposa. Uh-huh. Y bueno, ese es, digamos, el sustrato donde se genera todo lo que sucede,
¿no? Está bueno reivindicar el amor de los policías también, ¿no? Porque también se enamora, el policía también se enamora, podría ser el nombre de una obra.
Lo acabamos de descubrir.
Claro.
En esta obra. Es un buen título ese.
Claro, sí. Los policías, sí,
también
se enamoran.
También se enamoran,
sí. O sea que es una historia, son dos, una actriz y un actor en escena.
Sí.
Esta historia, esa tragedia de amor,
sí,
que se podrá ver en Antes sobre Tras, a partir del próximo domingo, todos los domingos de abril, en el Teatro Azul, Corrientes, Avenida Corrientes.
5965, 20:30 horas.
Muy bien. Entradas por Alternativa Teatral. Yo lo repito todo el tiempo porque alguien se puede enganchar ahora y bueno, y ya sabe, y va a... Recordemos que va a refrescar en abril, empieza a bajar la temperatura y entonces nos vamos a guardar un poco y las salidas pueden ser a un teatro.
Claro.
Y también reivindiquemos el teatro. El teatro en un barrio, digamos, claro, saliendo un poco de las luces de, sí, Corrientes, pero más arriba, donde, sí, estamos ahora.
Villa Crespo, casi llegando a Chacarita.
A Chacarita, exactamente.
Es un teatro muy cálido, muy lindo.
Muy lindo, Teatro muy Azul. Lindo.
Teatro, sí, Teatro Azul. Una hermosa sala, con gente maravillosa, además, que, bueno, brinda un espacio para lo que sería el teatro no oficial.
Sí.
Una sala muy bonita, muy bien equipada, muy cómoda, y bueno, esperemos que podamos estar a la altura de la sala con nuestro espectáculo.
Uh-huh. ¿Y qué? Son amigos ustedes, me imagino.
Sí, 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 claro.
Se trabaja cómodo. Sí, muchos actores, sí, con amigos, sí, es, sí. ¿Lo prefieren? Digo, sí.
Sí.
Es más cómodo, no, digamos,
sí,
para
es
todo,
verdad,
digamos,
es verdad. Más confianza, claro. Más tranquilo, sí.
Sí, claro.
Ahora es un maestro bárbaro.
Sí.
Es espectacular.
Se aprende mucho.
Mucho, te enseña mucho, muy generoso para enseñar.
Bueno, ella es mi amiga, como verás.
Claro.
No, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con otra cosa.
Sí, está, sí.
Es el respeto. Más
totalmente.
Allá de la amistad, es el respeto por quien tengo enfrente.
Exacto.
Por todo lo que sabe, por toda su trayectoria. Es importante eso.
Y contame, porque no vas a contar toda la obra para que la gente vaya y la pueda ver, pero ¿qué es interpretar a la mujer de un policía? Digamos, es como, me parece que hay todo un tema ahí que quizás...
Yo no sé si es interpretar a la mujer de un policía, especial, es interpretar a una mujer que ama, quizá un amor que no es del todo bueno, porque está mezclado con otras cosas, ¿viste? De con un pasado juntos bastante complicado, un amor que quizá medio enfermo, ¿viste?
Okay.
O sea, no es un amor... tranquilo, es un amor medio complicado.
Como se dice ahora, tóxico.
Es un amor tóxico, sí, sí, el de los dos, Yo creo que ellos están juntos, más allá de lo que se quieren, de lo que convivieron, de los momentos que pasaron juntos, hay un atrás medio trágico, ¿viste? Es, que los sigue uniendo. claro, que le impide a ella seguir buscando ahí. ¿Viste? Okay. Es particularmente extraña la relación de ellos.
Me imagino que las obras de dos actores es una obra que hay que prestarle mucha atención, porque hay mucho diálogo, mucho texto, mucho sí, parlamento como para seguirlo.
Sí, hay mucho texto y también hay mucho silencio que también cuenta, ¿no? En esta obra. Y lógicamente, con lo que vos estabas preguntando hace un rato, el hecho de tener conocimiento sobre la otra persona que trabaja con uno, esa confianza que describe un poco acá Miriam, es fundamental para poder ponerse vulnerable y poder acceder a esos personajes, ¿no? Para poder acercarse de alguna manera a esas complejidades que cuentan esos personajes, ¿no?
Te sentís más cómodo también, como para desnudar quizás el personaje de otra manera, digamos, sí, por este vínculo.
Sí, sí, que yo creo que es fundamental el clima que se genera entre la gente que trabaja, ¿no? En esta obra y en cualquier otra. Uno a veces, cuando trabajas profesionalmente, podés hacer de lado algunas cuestiones, pero es mucho más cómodo cuando, bueno, confías en el otro, y esa confianza no pasa solamente porque el otro profesionalmente trabaje correctamente, sino porque uno pasa mucho tiempo con los elencos, con esa otra gente.
Claro.
Entonces, bueno, hay una cantidad de cuestiones, uno se ve contento, se ve mal, se va como descubriendo un poco en distintas facetas. Y cuando se enciende la luz, tenés que ser el personaje, te pase lo que te pase en tu vida, ¿no?
Claro. Bueno, la obra también tiene música, ¿no? Tiene como una música que la identifica. Uh-huh. Así que vamos a escuchar parte de la música ahora que nos va a poner Ricardo Piñeiro, un bolero, pero no va a cantar nadie.
Ah, okay.
Así que vamos a escucharlo, que se llama Somos.
Sí, exactamente.
Así que escuchamos a Somos, que nos va a poner Ricardo Piñeiro, y seguimos acá con Miriam Piedarbuena y Claudio de Matía para hablar un poco de teatro. Hoy es Jurado Jueves, puro teatro. Bueno, estamos escuchando un bolero, supongo que es un clásico. Te debo género bolero, así que no conozco mucho. ¿Y ustedes usan esta misma versión en la obra?
Sí, usamos esta versión sin voz, digamos. Claro. No por nada en particular, nos pareció que era mejor.
Más original.
Quizás un poco más original.
Sí.
Sí, 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 sí.
Igual al que le gusta el bolero le falta esa voz, que viste que el bolero tiene como una voz que te va seduciendo, tipo cuando va cantando,
claro, ¿no?
Arriba de esa guitarra, digamos, que suena de fondo.
Totalmente, y vos hacías referencia a la importancia de la letra del bolero.
Claro, sí, sí. Son descarnadas, claro, entregan la vida en el bolero.
Claro, sí, es cierto, o sea, es tan importante o quizás más importante lo que se cuenta por ahí que la música.
Claro.
Pero, bueno, en este caso nos pareció que le daba cierto toque de originalidad, quizás.
Claro, sí.
Y además, bueno, uno puede ir siempre a buscar el bolero luego, ¿no?
No, además, pensando en esto de... El cine usa mucha música instrumental más que cantada, y bueno, quizás esto también te ayuda a que sea una cosa parecida.
Totalmente. Mi hija, que se acaba de recibir de directora de sonido en el ENERC, uh-huh, fue quien nos preparó la pista, y una de las cosas que nosotros hablábamos con Miriam y que quisimos que ella trabajara era darle a la musicalización de la obra, a los sonidos, un protagonismo muy importante en la obra.
Como en el cine.
Como en el cine. Uh-huh. Y también
la iluminación también tiene que ver con, claro, eso.
Desde
es
el tratamiento,
muy cinematográfica la obra, es muy buena.
Claro. Desde el tratamiento de la imagen también hemos trabajado eso, ¿no? En cuanto a la iluminación, en cuanto a la puesta y la dirección. Casi como un personaje más. Uh-huh.
Viendo un poco lo que decía Miriam del rol de la mujer en la obra y demás, no quiero spoilear, como se dice ahora, los jóvenes usan esa palabra media rara, que me cuesta pronunciarla, pero es un tema que está ahora en carpeta, digamos, en agenda, el tema, ¿hay violencia de género en la obra?
La obra, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.
O sea,
no física.
No, pero bueno, pero
sí,
hay.
Sí, pero hay una violencia psicológica importante.
Okay.
Una dependencia, una manipulación. Claro. Sí, sí, se siente.
Claro.
Quizá no en palabras, quizá no en hechos, pero sí en el ambiente hay algo flotando de todo eso que. De hecho, nosotros hicimos una apuesta con público.
Uh-huh. Un ensayo, sí.
Un ensayo con público. Y el comentario de la gente cuando terminó la obra, muchas mujeres se acercaron a hablar del tema y después salimos a tomar algo y seguimos hablando del tema y estuvo buenísimo.
O sea, hay un disparador ahí.
Exacto. Sí, 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 sí. Gente que se larga a contarte cosas que vivió y que se veían reflejadas en la obra. Decía, yo en ese momento me veía y era tremendo escucharlas. Mm. Y eso nos pareció súper interesante a nosotros. Como propuesta, ¿viste? Como disparador, uh-huh, para el tema.
Igual la obra es obra, teatro, no hay debate a posteriori.
No.
Por ahora.
No, sería interesante, claro, igual.
Por ahora, digo, pensando en esto que me estás contando.
Sería muy interesante hacer una charla después.
Sí, de hecho, tenemos la intención justamente de por ahí ver dónde puede interesar de esto, que creo que en muchos lugares, porque toca determinadas cuestiones de la violencia de género, pero quizás un poco lateralmente, uh-huh, y que sirven mucho como para debatir después, porque bueno, hay mucha identificación, esto que contaba Miriam, nos pasó mucho, gente que venía y comentaba sobre cuestiones puntuales de lo que se había visto, que generalmente eran cuestiones donde nosotros quisimos puntualizar algo, ¿no? Y bueno, estamos abiertos a esa posibilidad también.
Bueno, esto recién arranca, hablamos que los próximos, todos los domingos de abril, desde el próximo domingo, Teatro Azul, Avenida Corrientes, 3965. 5965, 20 cuadras, bueno, se toma el subtítulo. Claro. 5965, 20-30 horas, entradas por Alternativa Teatral. Por ahora ahí, después seguramente la obra crece, ¿no? La obra arranca y crece después, ¿no? Con el
así
tiempo.
Esperamos que suceda.
Sí, sí, pero sí. Generalmente cuando sos autogestivo es así. Vos largás, digamos, te pusiste a producir 4 funciones o un mes, 2 meses y después...
Claro.
El boca a boca, la vida...
Sí,
va sí, tomando sí, sí. su camino, digamos.
Claro, ¿no? Vamos viendo cómo sigue. La idea, por supuesto, es... nosotros hace un año más o menos que estamos preparando este proyecto y la idea es continuarlo.
Claro.
Continuarlo mucho más y, bueno, estamos abocados también a encontrar otras salas, otras posibilidades y festivales o esto que hablábamos de la posibilidad por ahí. Se nos ocurría con Miriam que podía ser interesante plantearlo en, por ejemplo, no sé, comisiones de mujeres de algún sindicato, como para que también lo teatral o el teatro sirva un poco con algún piso social, ¿no?
Claro.
Sin ningún... o tratando de alejarnos de la visión más engreída, simplemente para que sea un disparador claro. y que alguien diga, uy, eso me pasó, me pasa, y que a veces la violencia no está en un golpe, sino que puede estar en otros...
Bueno, en esos ámbitos que decís vos, se puede dar más esta la obra y el debate, la charla.
Sí, claro. Perfectamente.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí. Obviamente, desde el Jular de los Jueves, acá en Radio Amadeus, FM 91.1, seguimos los pasos de la gente que viene, así como leímos lo de Pau. Todo lo nuevo o todo lo que sea futuro de la obra de ustedes lo vamos a difundir, vamos a hacer, darle un poco más de manija, porque la idea de este programa es eso, mantener el vínculo con la gente que viene. Por eso es un programa que es en vivo, con la gente acá, no hacemos llamados telefónicos, que lo hace todo el mundo, acá charlamos, damos una hora, tenés tiempo, desarrollamos, y después... ¿Qué es de la vida de este pariente que tengo, este amigo, esta comunidad? Bueno, buscamos o nos llega la información y la seguimos difundiendo porque eso se trata. Así que todo lo que venga a posteriori, este es un espacio para difundirlo.
Muchas gracias. Gracias. Eso es muy bueno porque en el momento que estamos es muy difícil autogestionar un espectáculo. Estamos en un momento delicado, bueno, desde lo económico y también desde las posibilidades de gestionar y llegar al público. Entonces, claro. Que haya espacios como esta radio, como tu programa, que nos den la oportunidad de hablar de esto, es fantástico.
Uh-huh. Y seguramente que alguien que quiera ir y no tenga la posibilidad de comprar la entrada, que es bastante económica, accesible, y si hay gente que no puede, le vamos a regalar un par de entradas, ¿no?
Por supuesto.
Le vamos a decir que se comuniquen a nuestros oyentes a la línea de acá, a la 4300-0114 o al 5031-9801 o al 1130-084721. El que mande WhatsApp a 1130-084721 va a recibir alguna entrada para algún domingo de abril. Puede ir a ver la obra, que es muy interesante lo que toca. Y además agradecemos que nos dejen y nos... den la posibilidad que alguien que le interese y hoy no pueda comprar una entrada, pueda ir al teatro. Porque la idea también es que la gente se acostumbre a ir al teatro. Y qué bueno que haya un barrio que tenga una sala, cosa que, no sé, vas caminando, te tomás un colectivo o lo que sea y llegas pronto. No hay que venir hasta el Obelisco para ir al teatro.
Tal cual. Sí,
busquemos
sí.
la manera de acercarlo.
Sí, gracias.
Sí. Es buenísimo esto y además, bueno, Buenos Aires es... Una de las características que muchos turistas resaltan de Buenos Aires es la oferta que
sí,
hay
claro.
teatral, ¿no? Uh-huh. Artística en general, pero bueno, no sé, tenés 300 y pico de espectáculos por ahí por fin de semana, entre salas por ahí de lo que sería el ON, ¿no?
Claro.
Con mucha producción, y espectáculos que se dan en espacios reducidos, sí. Y eso creo que es muy sano para una sociedad.
Sí, ¿no? Además, la Ciudad de Buenos Aires, que reivindiquemos lo bueno, digamos, el... todo lo cultural que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que en los barrios haya teatro y que sea una alternativa. Hay un montón de barrios. Yo en Devoto hay teatro, Villa Urquiza, bueno, Villa Crespo, sí. Boedo, Matadero.
Sí, 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 barrios sí.
que tienen teatro y off o gente autogestiva con ustedes. Es muy importante que tengan un espacio para que se pueda difundir y que la gente llegue fácilmente. Saquémosle la etiqueta al teatro y vayamos en ojotas al teatro y disfrutémoslo.
Claro. Totalmente.
Bueno, ahora va a estar fresco. Pues, vamos en unas zapatillas, pero...
Sí, pero cómodos. Que sí, quede claro. cómodo y que puedan disfrutarlo. Sí, claro. Eso es lo más importante. Sí, que sí, en todos sí. lados haya.
Sí.
Está bueno eso.
Sí, y creo que además la importancia de que haya en todos lados también abre el juego a que se hablen de muchas cosas.
Claro.
¿No? O sea, que cada uno, cada sociedad, cada barrio, en definitiva, hable de sus cuestiones. Por ahí no tomar tanto grandes obras, grandes títulos, que son maravillosos y fantásticos también, pero a veces no hablan de lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. acá en la esquina, acá en la vuelta, qué sé yo.
Hagamos un juego, porque digo, hablando un poco de esto de que yo no soy actor y no tengo las herramientas para ser actor, pero si alguien que está escuchando y le interesa esto de hacer como hacía Miriam, de que toda la vida lo acompañó y arrancó quizás sin creer que iba a ser una actriz conocida y demás, pero toda la vida hizo teatro, ¿qué cosas hay que tener? ¿Qué es el disparador que una persona puede tener para mañana arrancar teatro, aunque tenga la edad que tenga? ¿Qué le podemos decir al oyente que le interese dar ese salto a las tablas? ¿Qué podría hacer?
Tener ganas de contar algo. Uh-huh. Algo que te pasa. Sacar lo que tenés adentro. Tener ganas de que el otro te escuche. Eso uh-huh. es un buen motivador para empezar.
Uh-huh. Y en cualquier lado. Cualquier taller.
Donde sea. Sí. No importa dónde. Uh-huh. Yo empecé con un grupo de gente sin preparación. Todos los que están sacando. El profesor, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Uh-huh. Pero éramos todos así, pares. Con ganas de contar algo. Que alguien nos escuche. De mostrar. Ese es el bichito que te pica para empezar, claro, a decir, bueno...
Nunca es tarde tampoco, ¿no?
Jamás. No, nunca. De hecho, el centro de jubilados donde va mi mamá, uh-huh. hacíamos así con... Pero totalmente de cara dura. O sea, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer otro. Hacíamos y jugábamos. Tenés ganas de jugar, de contar, ¿viste? Increíble... la gente, los adultos, todo lo que tienen para contar y las claro. ganas que tienen de ser escuchados y de contar sus claro, historias.
Eso, la gente grande que quiere ser escuchada.
Quiere ser escuchada, ¿viste? Y bueno, se entregan. Y eso es hermoso, escucharlos, ¿viste? Es hermoso. Juegan como cuando eran niños y cuentan con una vivencia distinta.
Claro, claro.
Es maravilloso.
Y en tu caso, ¿qué le dirías? Porque sos formador y que tenés otra impronta.
Sí, yo coincido plenamente con lo que dice Miriam. Yo reivindico la formación, digamos, un poco mi historia pasa por la formación, pero lo fundamental es cubrir esa necesidad de comunicar, creo yo, ¿no? Quizás sea una característica muy marcada de nuestro pueblo, ¿no? Acá todo el mundo necesita expresar lo que piensa, lo que quiere, y creo que es algo que es muy importante preservar, ¿no? La expresión, la diversidad, darle espacio a que la gente se exprese. Y después, bueno, habrá gente que por ahí tiene como norte profesionalizar su búsqueda o no, pero eso creo que es como ya otro harina de otro costal, ¿no? Uh-huh. Lo importante es ese impulso, esas ganas de comunicar algo, de decir algo. Uh-huh. Y sí, yo doy clases en escuelas del conurbano, en el sistema formal educativo, y he dado también talleres en lugares privados. Y he encontrado mucha gente grande que por ahí venía y me decían, uy, yo toda la vida quise actuar, dice, pero viste la vida, quedé embarazada.
Compromisos.
Sí, mi esposo no quería que lo hiciera, no, las diversas cosas que uno escucha. Y... La voluntad de hacer es fundamental. Uh-huh. Después lo otro, bueno, uno puede intentar hacer consciente determinados elementos para que esa comunicación, para que ese discurso sea más eficiente, ¿no? De alguna manera. Pero lo importante es que uno maneje esas herramientas y después que diga lo que quiera, uh-huh. lo que le parezca.
¿Y cómo está el teatro? El teatro, digamos, el loft o el underground. ¿Cómo está? ¿Está vivo en la ciudad? ¿Hay muchas obras?
Está más vivo que nunca.
Está
más vivo que nunca, a pesar de las dificultades que son enormes.
Claro.
¿No? Tengo muchos compañeros, bueno, que compañeros y compañeras, actrices, actores, directores, autores, que les cuesta mucho conseguir un espacio, que les cuesta mucho reunirse para poder elaborar un proyecto. A veces porque tenés que dedicarle tiempo a una actividad que te genere la posibilidad de comer, de vivir, digamos. Y no es el mejor momento, digamos, desde el apoyo oficial para el teatro independiente.
Claro.
Pero ese tipo de cuestiones creo que nunca han sido un problema en esta sociedad.
Sí,
la
siempre
gente se manifiesta,
sí, claro.
Hace teatro, construye poesía, canta, se reúne
sí.
y mantiene vivo eso, ese espíritu, que es lo más importante.
Sí, creo que la expresión cultural es parte de nuestra identidad.
Total.
Y a pesar de esto que decís vos, de los problemas o los obstáculos, las obras aparecen y salen adelante.
Totalmente. Nunca no hay gente para esto. Uh-huh. Siempre es así, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, El acto en cuestión es una película de Alejandro Agresti, pero este acto en cuestión es la obra Antes sobre Tras. Se estrena el próximo domingo, todos los domingos de abril, en el Teatro Azul de Avenida Corrientes, 5965, sí. Ciudad de Buenos Aires. Entrás por Alternativa Teatral, 20 y 30 horas.
Perfecto.
Salió, ¿viste?
Perfecto, vale.
No, todavía. Me juego con mi propia memoria porque no me puedo equivocar. Esto acá se juega la vida. Hay mucho laburo atrás.
Por supuesto.
De gente, que, familias que hay que. Entonces hay que decir las cosas bien. Y bueno, entonces arrancamos acá, en este Teatro Azul, y a los que le interese y los que quieran ir al teatro, va a haber unas entradas, pueden llamar al 4-300-0114 o al WhatsApp 11-30-08-4721, que algún domingo de abril va a poder ir, tampoco son muchas, pero bueno, alguna alternativa le vamos a dar a la gente que pueda ir y ayudemos a esta obra que crezca.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ale.
Algo que no les pregunté que quieran decir, es el momento, callan para siempre.
No.
Mira, la verdad que me he sentido muy cómodo acá charlando con vos y bueno, con Miriam, por supuesto. He dicho lo que tenía ganas de decir.
Claro.
No se me ocurre algo ahora, pero bueno, lo único que diría, bueno, apoyemos el teatro independiente.
Claro.
Consumamos teatro, además de las cadenas televisivas y
que también están bien.
Que por supuesto también.
Pero digo,
también,
hay que dar la alternativa a todas las expresiones artísticas.
También es trabajo eso, por supuesto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo agradecerte, Ale, de verdad, por prestarnos este espacio, por la difusión, por el apoyo.
Sí.
Y bueno, y los esperamos a todos, bueno, los que puedan.
Yo sentía como no un deber, pero siempre estaba pendiente de la obra tuya, porque tengo mucho cariño por tu hijo, Maxi, que es un gran amigo, así que te acompaño, que ahora estaba lejos, pero es una gran persona, entonces todo lo que venga de parte de Maxi López, uno va a tener acá una mano que va a extender.
Gracias.
Buena gente, así que y estoy contento que le va a ir bien, seguro.
Un orgullo,
lo que haga.
Ese pibe.
Estamos, sí. Bueno, no quería, pero te lo tenía que decir también, porque si no, no soy yo. Estamos en una radio de música clásica, que nos gusta mucho la música clásica en esta radio, y yo aprendo todo el tiempo, digamos, porque no es un género que conozca tanto. Ahora, gracias a esta radio, o a Ricardo Piñero, que es una persona que me ayuda mucho, que es un gran amigo, casi mi mentor acá. Te pregunté, Claudio, sobre la música clásica y me hablaste de María Callas.
Sí.
Que había ahí un cariño, un amor, un respeto.
Sí, quizás yo tampoco soy un entendido, digamos, de la música clásica, pero he trabajado algunos años de figurante. Uh-huh. Y tengo gente amiga que es regisseur, que dirige ópera, que bueno, que canta.
¿Qué es figurante?
Figurante es el actor en la escena lírica.
Okay.
El centro, digamos, de la lírica es el cantante en el desarrollo de las historias. Pero bueno, también se requiere en la escena del figurante, que es quien le pone el cuerpo un poco a esos personajes, ¿no?
Está muy bien. Sí. Te lo pregunté porque hay gente que no puede saberlo, entonces bueno, expliquémoslo también. Y entonces, bueno, tu acercamiento tiene que ver con eso, con la música clásica o con este género.
Sí, un poco sí. Bueno, un gran amigo mío y nuestro, que casualmente fue quien dirigió la obra donde nos conocimos con Miriam, que es El Pensamiento del Laucha, que era Carlos Bottini, lo nombramos. Uh-huh. Un amigo de toda la vida, regisseur. Yo lo conozco a él desde la época que estudiaba la carrera de actuación en el Conservatorio Nacional, donde yo me formé. Y cuando él comienza a trabajar en la lírica, a formarse, un poco ahí fue un poco la conexión que tuve, que me llevó, bueno, a trabajar de figurante unos cuantos años en el Colón.
Muy bien. ¿A vos la música clásica te gusta?
Me apasiona.
¿Sí? ¿Mucho?
Me encanta, sí, sí, sí.
¿Y María Callas te gusta?
Todo me gusta. Todo.
Me parecía interesante que cerrar con María Callas por esto del protagonismo que tiene la mujer en la obra. Entonces me parece que es muy interesante. Y hay una biopic de María Callas que está dando vuelta por ahí. Es bastante buena, no sé si la vieron.
Yo no la vi.
Te recomiendo que la vean. Es bastante buena, no sé si es la mejor película del mundo, pero... Y aprendí un poco del personaje que quizás...
el que no conoce tanto de la música clásica, lo lírico te cuesta más. Quizás las orquestas te entran mejor.
Claro.
La parte cantada le tenés más respeto y a distancia. Y esta película sobre María Callas, que se llama Callas, uh-huh, te acerca un poco al gran público, así que hablamos de teatro y también recomendamos películas. Así que vamos a escuchar ahora, al final del programa, que ya estamos cerrando el programa, a María Callas, algo que eligió Ricardo Piñero. Así que recordamos a nuestros oyentes, antes de irnos, que los invitamos a partir del próximo domingo, todos los domingos de abril, en el Teatro Azul de Avenida Corrientes, 5965, Villa Crespo, Chacarita, por ahí, a las 20:30 horas. Van a ver Antes, Sobre, Atrás, las entradas por Alternativa Teatral. Y acá arranca. Después va a seguir el camino durante todo este año, esta obra, y le vamos a seguir los pasos y vamos a difundir a donde estén, los vamos a ir a encontrar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Gracias, Claudio. Gracias. Con vos. Chatearemos por ahí y hablaremos un poco más. Agradezco a Ricardo Piñero, nuestro operador técnico musicalizador, Yanina Sabrón, nuestra productora periodística, Paula Pereira, redes sociales, flyer, fotos y demás. Así que nos vamos con Callas y nosotros nos vemos el próximo jueves acá a las 12 en el Juglar del Jueves. Chau, chau.
Oh,
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.